¿Cuánto podría ayudar a combatir la delincuencia de menores si las penas para los padres de esos chicos fueran mayores? Aquí van dos preguntas, dos temas. Son dos temas que quedaron arriba de la mesa luego de que el martes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareciera en el Parlamento a partir de un pedido de la oposición para que explicara la cantidad de homicidios que se vienen dando desde comienzos de este año. Allí, en esa ocasión, en esa oportunidad, Bonomi anunció que su cartera trabaja en dos iniciativas, dos puntos concretos, dos proyectos concretos. Por un lado, en el combate ilegal de armas, en el uso de armas en forma ilegal, teniendo en cuenta que los uruguayos se están armando cada vez más. Y por otra parte, una iniciativa que apunta a incrementar las penas a los padres de menores que cometen delitos. Pero además hay otros temas, el funcionamiento del 911, este sistema que se anunció la puesta en marcha el 6 de enero. Después hay otros temas más. Bueno, vamos a conversar a partir de este momento con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Para empezar, nos detenemos en este aspecto, este factor, el de la tenencia ilegal de armas. Hoy en día la posesión sin permiso, aquel que tiene un arma y no está justamente con el permiso correspondiente, se considera solo como una falta, ¿no? Y no como un delito. ¿De qué situación parten exactamente ustedes para proponer entonces este proyecto de ley? ¿Cuántos actos delictivos se entienden ocurren o se agravan por el porte ilegal de armas?
Y nosotros pensamos que hay homicidios, sobre todo los que se han producido en enero, que por robo o intento de robo fueron tres o cuatro hechos que produjeron cinco o seis muertes. El resto fueron casos de violencia interpersonal por distintos motivos. Algunos de ellos no se evitarían con el proyecto de ley. Por ejemplo, los ajustes de cuentas, que hubo siete ajustes de cuentas, porque eso se produce entre gente que está en la ilegalidad, en el delito, y la prohibición de tener armas no
cambia,
no lo va a cambiar. Pero hay otros incidentes entre vecinos, entre feriantes, entre parientes, que eso sí se puede disminuir con una ley de este tipo.
Pero a ver, ¿de qué manera? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué apunta?
Estamos hablando de dos cosas, porque usted centró en la tenencia del arma de forma no autorizada, que es una falta. Pero el proyecto que nosotros elaboramos, que en este momento está en Presidencia de la República, en la jurídica, lo están estudiando, no solo abarca la tenencia, abarca la venta, el tráfico, y considera eso delito. Hoy se va a una feria y se compra un arma. Y es muy fácil. Y se evaden todos los requisitos que hoy actualmente hay que cumplir para poder tener un arma, porque se lo compra en la feria y se terminó. Entonces, eso es lo que queremos evitar. De alguna manera se entiende que gente que bueno, tiene razones para tener un arma, tiene que cumplir con determinados requisitos que tienen que ser estrictos, y capaz que se hacen más estrictos los requisitos. Pero quien tiene esa necesidad, bueno, la justificará y podrá tener un arma, pero no con la facilidad que hay hoy, y además considerar una falta el tener un arma arriba, importarla, llevarla con uno, que facilita que se cometan determinado tipo de delitos. Nosotros creemos, no tenemos una estadística hecha que diga tanto delito van a bajar, pensamos que sí, que van a bajar, pero no sabemos exactamente la cantidad.
¿Pero qué cantidad de armas ustedes tiene hoy la población?
Cientos de miles.
¿Y qué proporción de esas armas no tienen la habilitación legal correspondiente?
Yo creo que la mayoría, la gran mayoría. Insisto, uno a la feria puede comprar un arma. Y no solo la puede comprar sin que sea delito, sino que la venta no lleva a una responsabilidad muy grande. Y tendría que llevarlo. Además, también abarca el tráfico de armas de otro tipo mayor que también tiene que ser estudiado. Uh-huh. Y tiene que ser sancionado. Hace poco años, ¿no? Antes de las elecciones, cuando sucedió lo de Feldman, quedó en evidencia que se había tiempo atrás requisado un arsenal de armas modernas. Se apeló ante el juez y el juez hizo devolver esas armas. O sea, se podía tener un arsenal en la casa y no un arsenal de armas viejas, porque el de Feldman había de todo, había armas muy modernas y armas muy viejas. Las modernas que tenía eran muy importantes en cantidad, pero el arsenal anterior eran cerca de 100 armas en condiciones de uso y muy modernas, y el juez llegó a atendiendo la ley.
¿Qué dice usted, por ejemplo, al oyente que señala que va a aumentar el mercado negro de armas y en definitiva van a ser más caras?
Eso habrá que ver, porque en el mercado negro, si existe ley que lo impida, también existe forma de controlarlo más fuertemente que hoy. Pero si no sería argumento, porque hay una cantidad de cosas que están prohibidas por ley y que se hacen de forma ilegal. Si se legaliza lo ilegal para que no se viole la ley, no, es absolutamente inconducente, es contraproducente. Entonces, en este caso, nosotros entendemos que corresponde controlar mucho más el uso de armas.
Ministro, estamos hablando de un proyecto que está en presidencia, como usted decía. ¿Qué tipo de penas prevé esta iniciativa para quien porte armas en forma ilegal?
Bueno, depende de las características del porte, pero ya está, al no ser falta, solamente puede establecer pena de prisión de acuerdo a las características. Hay una gradación, entonces en este momento eso está siendo considerado por jurídica en presidencia.
Hay una nota que se publicó en El País en el que se citaba al comisionado parlamentario de cárceles Álvaro García, quien afirmaba que la penalización del porte de armas es la antesala de un desastre mayor. Dice, la mayor penalización, añadió, supone una mayor presión en un sistema que está en crisis, y un sistema en crisis no logra resolver adecuadamente muchos aspectos de su gestión. Creo que en esta situación la mayor penalización sería contraproducente. ¿Qué opina usted al respecto de este planteo de García?
No, ya estuve haciendo valoraciones que son distintas a la que hace el comisionado. Yo creo que hay que regular por qué se tiene armas. Y eso existe, pero no se sanciona la violación de las condiciones para tener un arma. Y además facilita enormemente la venta ilegal. Y eso todavía es peor. Yo creo que sancionar la venta ilegal es absolutamente claro y necesario.
Hay otros que van directamente por la pregunta de por qué no se prohíbe directamente la tenencia de armas. Ya no con permiso, sino directamente no permitirlo, prohibirlo.
Bueno, porque puede haber gente que por su profesión, por portar valores, por una serie de razones, puede tener necesidad. Si tiene la necesidad, tiene que justificarlo, y si existe esa justificación, yo creo que es inconveniente prohibirle tener un arma.
Daniel desde Orlando nos manda un mail y dice, aquí en Orlando la policía hizo una campaña en la cual te compraba el arma sin preguntarte nada. Si es tuya, ¿dónde la conseguiste? Bien, nada de preguntas. Resultado, redujeron la cantidad de armas, en los civiles. Sería buena idea hacerlo en Uruguay. ¿Qué dice usted?
Sí, nosotros conocemos esas iniciativas más cercanas, incluso se hace en Brasil, se hace en Argentina. Se le pone un valor a determinado y se compra por ese valor, no se pregunta de dónde salió. Pero bueno, eso hay que estudiarlo, porque también puede tener inconvenientes. Pero sabemos que se hace, Nosotros hemos intercambiado con los ministros correspondientes de Argentina y Brasil. Ellos valoran como un éxito cada vez que aumenta la entrega de armas a la policía o al poder que se encargue de requisarlas. Nosotros sabemos que los que van a entregar las armas no son los delincuentes, es obvio eso, sí. Pero quita la presión para algún tipo de delitos que se cometen en cuanto a la violencia interpersonal. Eso está claro. Y por otra parte, Argentina y Brasil maneja otro concepto, que hay un tipo de delincuentes que se provee de armas robando las armas legales que tienen los ciudadanos. Obviamente no entran en esto los grandes criminales del crimen organizado, que tienen otra fuente de acceso a las armas, pero en pequeño delincuente muchas veces se provee de esta manera y tratan de evitarlo, y así lo justifican. Sin ir tan lejos como Orlando, sino Brasil y Argentina. Pero nosotros el año pasado, por mayo, estuvimos en Orlando y vimos algunas cosas de la que hace la policía. Estuvimos en la jefatura de policía de Orlando con el jefe de policía, y él, en lo que ponía el acento más que nada en el combate a todo tipo de delitos, en la participación ciudadana, pero no en la participación ciudadana sustituyendo a la policía, las tareas de la policía, sino en otras cosas, como estar más atento siempre, intercambiar con la policía, integrar organismos ciudadanos que prevean los delitos, pero también conocimos eso que nos dicen.
¿Y no es algo ahora parecido a lo que se aplica acá? O mejor dicho, la pregunta debería ser, ¿qué diferencia hay con respecto a lo que hoy se quiere aplicar acá en el país?
¿Con respecto a qué cosa?
A la participación ciudadana.
Ah, sí. Nosotros esto lo hemos recogido de distintos lados. En Brasil, en Argentina, en Israel, en España, en Estados Unidos, se apela a la participación ciudadana. Es claro que cada uno lo hace de acuerdo a sus características particulares. Nosotros estamos tratando de desarrollar con mucha fuerza la policía comunitaria. El debate que ha habido doctrinario sobre la policía comunitaria es la doctrina anglosajona o la doctrina española, y nosotros creemos que tenemos una vieja experiencia, que es la del viejo guardia civil, que tiene que ser la base de lo que tenga que hacer la policía comunitaria. Y esa policía comunitaria tiene que actuar muy cercano a la gente, y si pudiera encontrar lugares de intercambio con la gente, como las mesas locales de seguridad y convivencia ciudadana, que es lo que estamos promoviendo, sería muy bueno.
Antes de pasar, ministro, al otro tema, al de la patria potestad, cierro con esta pregunta de Bernardo, porque usted dijo recién que en las ferias se compran armas, ¿no? La pregunta es muy sencilla: ¿qué se hace al respecto, o qué se puede hacer al respecto cuando se encuentra efectivamente alguien vendiendo armas en una feria?
Si tenemos legislación clara, se puede considerar delito y se puede proceder de acuerdo a lo que establece la ley.
¿Y eso qué quiere decir?
Y quiere decir que si se establece que vender armas es un delito y está penado, que esté vendiendo armas tendrá que responder por lo que la ley indica, que pero está penado, cuánto, cómo se pena.
¿Hoy por hoy?
Y hoy por hoy es algo más que la falta, pero no es una cosa demasiado grave. Es algo por lo que la gente cree que vale la pena correr el riesgo de que no encuentre.
Pero hay casos, efectivamente, y que la policía haya encontrado gente. ¿Qué se ha hecho a este respecto hoy?
Encontrado en el momento de la venta, no se ha encontrado, y no es un tema por el que se trabaje fuertemente, porque no tiene legislación clara. Entonces entendemos que tiene que tenerla, y entonces trabajarlo.
Ministro, pasemos al otro tema, porque usted decía otro de los proyectos tiene que ver con la patria potestad, la responsabilidad de la patria potestad del padre en el caso de los menores que cometen delitos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto que se está desarrollando?
Sí, antes de responderle eso, déjeme decirle que son tres los aspectos que manejamos: el de las armas, el de la patria potestad y el de las faltas. Que hay un proyecto de ley, un estudio que se está haciendo con una comisión que se creó por ley de estudiar el Código Civil, lo preside el doctor Milton Cairoli, uh-huh. en donde se prevé eliminar las faltas. Y nosotros creemos que eso no debe suceder. En todo caso, habrá que eliminar algunas faltas, dejar otras y generar unas nuevas. Es un tercer tema.
Sí, sí. Ahora, aclarado eso, lo dejamos en todo caso para el final, sí, como estaba marcado. Pero concretamente en el caso de la patria potestad, ¿qué es lo que se busca?
Sí, sí, iba a eso. Yo señalaba esto porque eran tres cosas y no dos. Nosotros pensamos que hay, en la legislación ya hay elementos que permiten tener en cuenta la patria potestad, y no se refiere solo al caso de menores que reinciden permanentemente, sino también se refiere al caso de mayores que reinciden permanentemente, salen de la cárcel, vuelven a robar, entran a la cárcel y mantienen la patria potestad sobre sus hijos, y esos hijos, niños, se crían en un ambiente en el que su vínculo con el Estado es a través de la policía, entrando a sus casas a buscar a sus padres, viviendo situaciones de violencia, y es una de las formas en que más se reproduce el delito. Entonces, como existe la posibilidad de retirar la patria potestad en esas condiciones y que el Estado se haga cargo de la crianza de esos niños, nosotros lo que estamos promoviendo en este caso no es un proyecto, sino poniendo el tema arriba de la mesa con la Suprema Corte, con jueces, con legisladores, para ver cómo se puede atender este problema y fortalecer el uso de la medida. No tenemos un proyecto, uh-huh. tenemos la inquietud y nos parece que debería atacarse el problema teniendo en cuenta lo que ya existe. Si lo que ya existe los legisladores consideran que es insuficiente, bien que legislativamente se mejore lo que hay.
¿Usted presume, en todo caso, que con lo que está vigente podría cambiar la situación si es que se aplica la norma tal como está?
Nosotros no lo asumimos exactamente. Pensamos que algo se puede hacer y que hay que hacerlo. Y que si es insuficiente, asumimos que puede ser insuficiente, pero parece que hay que estudiarlo. Entonces, lo planteamos, sobre todo a quien corresponda, a nosotros también nos corresponde, lo vamos a hacer, tomar el tema, ponerlo arriba de la mesa, discutirlo y llegar a las conclusiones que haya que llegar. En este caso nosotros no presentamos un proyecto, pusimos un tema arriba de la mesa. Nos parece importante debatirlo, y en este ámbito tan conmocionado de los últimos tiempos, parece que sería conveniente que los que están preocupados por el tema vean también la forma de abordarlo a partir de este instrumento que existe y que se puede fortalecer.
A ver, vayamos al punto. El artículo 279 del Código Penal afirma que el que omitiere el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor, será castigado con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. No obstante, hoy no es común que la justicia procese a los padres. De hecho, una nota del País recordaba que el último caso en que se procesó a los padres fue en Paysandú en el año 2009.
Sí, nosotros estamos planteando, sin llegar al procesamiento, porque muchas veces se trata de padres que están procesados, sino que la pérdida de la patria potestad y que el Estado se encargue de la crianza. Ese artículo tiene que ver, pero hay otros aspectos que se pueden tener en cuenta también. Y eso es lo que ponemos arriba de la mesa. Yo insisto, no presentamos un proyecto de ley.
Está claro, sí.
Presentamos la discusión de un tema.
Uh-huh. Hay, por ejemplo, gente que pregunta, y capaz que va a uno de los puntos que están manejando, ¿por qué en definitiva se presiona a los padres de esos menores quitando, por ejemplo, la asignación familiar?
Bien, que es una posibilidad. Nosotros hace un tiempo, y lo hemos manejado públicamente, teníamos el caso de un menor, que además era un menor discapacitado, que se lo agarró robando, no solo, sino en una banda de menores, y el juez se lo devolvió a sus padres. A los pocos días, otra vez estaba robando en silla de ruedas, y nuevamente fue agarrado, se lo devolvió a sus padres, y al poco tiempo otra vez estaba robando. Habíamos cambiado la modalidad, llevaba las armas en la silla de ruedas y las distribuía antes del robo, sí. Y luego del robo las recogía y se lo volvió a agarrar, y nosotros teníamos la convicción de que los padres no eran ajenos a esto. Sí. Entonces, cuando se lo devolvía al padre, ya por segunda, por tercera vez, quizá no hubiera correspondido devolverlo la primera y la segunda vez, menos una tercera. Pero si los propios padres impulsaban esto, tienen que tener alguna responsabilidad, y están claramente contenidos dentro de ese artículo que usted me leyó.
O sea que en este punto no hay ideas por ahora, sino la intención de poner esto en el centro del debate. ¿Para qué? ¿Para que se defina y para que se procese la discusión cómo?
Y, usando el instrumento que hay, por parte de quien corresponda, y si hay que mejorarlo, también por quien corresponda, que es en el ámbito legislativo, mejorarlo. Nosotros no tenemos proyecto ahora, pero desde el momento que lo ponemos arriba de la mesa, lo ponemos arriba de la mesa para nosotros mismos también estudiarlo, y quizás terminemos en un proyecto o alguna sugerencia.
La pregunta mía apuntaba a ver si en este punto la intención del gobierno es convocar, por ejemplo, también a la oposición para que opine sobre el tema.
Pero es que nosotros se lo planteamos a la oposición, se lo planteamos a todos los legisladores, no lo planteamos solamente a la fuerza política que gobierna. Y se lo hemos planteado, o lo estamos planteando, en el Poder Judicial. No hacemos una cuestión de color político con esto. Es un tema a debatir por todos, y si se lo debate la prensa también, viene muy bien.
Ministro, usted mencionaba también como tercer aspecto de esto que están planteando, lo de la falta, ¿no? De revisar justamente lo que es el escenario actual en materia legislativa. En este punto, ¿hacia dónde apunta la idea del gobierno?
Las faltas es todo aquello que no es delito, pero que tampoco se ubica dentro de lo que es la vida normal. Y para nosotros, de alguna manera, es el dique de contención entre la normalidad y la carrera delictiva.
¿Por ejemplo?
Y hay infinidad de faltas: beber en la calle, orinar en la calle, la falta de respeto. Es todo aquello que violenta la normalidad de la vida cotidiana. Y no tiene pena de prisión, tiene multa, trabajo comunitario, tiene ese tipo de sanción. Pero cuando uno comete la falta y luego tiene que enfrentar una responsabilidad, es un dique, es un muro que se pone a cierto tipo de desborde. El problema que ha habido con esto es que hace años eliminaron los tribunales de faltas y quedó en los jueces penales la responsabilidad de atender las faltas. Yo creo que con ustedes hemos hablado de este tema cuando hemos comentado los operativos de saturación, cuando existió la crítica de que había una cantidad importante de detenidos y luego no era acompañado por la misma cantidad de procesados. Yo explicaba que en los operativos de saturación se iba a buscar a gente que de las que se tenía elementos, se tenía órdenes de allanamiento de juez, y que era contada 8, 10, 12 personas. Se iba a una zona donde cuando empezaba el operativo había gente que agredía a la policía, que trataba de impedir que se hiciera el operativo, que se entrara a la casa de la que se tenía el allanamiento, y cuando, y eso es una falta. Entonces se detenía a la gente y en vez de tener 8 o 10, se detenían 30, 40. Cuando se le informaba al juez la cantidad de detenidos que había, el juez preguntaba por qué estaban detenidos. Entonces estaban los 8 o 10 que se habían ido a buscar y los otros por faltas. La orden del juez era liberen a todos los demás, todos los que estaban detenidos por faltas, por agresión, pedrea a la policía, impedir que se realizara el operativo, había que soltarlos. Nosotros le planteamos esto a la Suprema Corte. La Suprema Corte nos decía que no existiera tribunales de falta, no quería decir que no se pudieran juzgar, que lo tenían que juzgar los jueces penales. Los jueces penales, a su vez, nos decían que estaban tan atareados con las tareas propias de la responsabilidad penal, de establecer penas, que no podían atender las faltas. Hay una comisión, como decía recién, que está estudiando el Código Penal y se plantea eliminar las faltas. Nosotros hablamos con la Suprema Corte y nos pusimos de acuerdo que eso no puede ser, que habrá faltas que se puedan eliminar porque son obsoletas, hay otras que hay que dejar y quizás haya que incorporar nuevas. Y a la vez, si se mantienen esas faltas, tiene que haber instrumentos para que se las tenga en cuenta cuando alguien viola la...
¿El planteo podría ser volver a los tribunales de faltas?
O volver a los tribunales de faltas o dar más elementos para que se pueda jugar. Ahí tampoco tenemos proyecto. Ahí lo que tenemos claro, y ya lo tenemos con la Suprema Corte, ¿no? Y lo hemos planteado en comisiones parlamentarias. Y el otro día lo planteábamos porque nos señalaban que nosotros teníamos que hacer cumplir las faltas. Y nosotros explicábamos esto. Nosotros cuando se detiene a alguien por una falta, llega a la comisaría, se le informa al juez y el juez pide que lo liberen. Entonces no es un tema nuestro el hacer cumplir las faltas, y todos somos conscientes del problema y quizás sea un problema de recursos, pero bueno, entonces hay que
pero entonces que la responsabilidad termina
cayendo
en la justicia.
Tenemos bien claro, lo hemos dicho, lo insistimos, es el dique de contención entre la vida normal y la carrera delictiva. Si se elimina la falta, se pasa sin transición de
al delito,
la normalidad al delito.
Hay una pregunta final para este capítulo, pero que tiene que ver con delito. Hay una pregunta de, por ejemplo, ¿qué pasa con la idea de tipificar tentativa de homicidio por el suministro de pasta base?
Bueno, ese es otro elemento. Nosotros no hemos dicho de que haya que considerar homicidio. Sí hemos planteado que hay que considerar el suministro de pasta base como algo distinto al resto del suministro de drogas, y que es mucho más grave, y que la legislación tiene que establecer la diferencia y tiene que agravar la pena cuando se trata de esto. Eso sí, no sabemos si es considerarlo intento de homicidio u otra cosa, pero sí tiene que ser mucho más grave, porque además cuando uno suministra pasta base, la droga, el clorhidrato de cocaína, está acompañado de solventes químicos que muchas veces son más graves que la propia droga que se consume. Entonces hay que proporcionarlo y hay que prepararse para eso, porque cuando el Instituto Técnico Forense examina lo que se ha decomisado, informa clorhidrato de cocaína. No informa cuáles son los solventes, y cuando alguien es tratado porque consume clorhidrato de cocaína, pero no es tratado por los otros productos químicos que consume y que quizás necesiten otro tipo de tratamiento.
Está bien, o sea, por que entonces la idea suya es ir por ese lado, de algún modo establecer algún delito. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a avanzar en esta dirección?
Estamos en lo mismo que decíamos con la patria potestad. Por un lado, debatir el tema. Por otro lado, nosotros vamos a estudiarlo y hacer una propuesta.
Ministro, para terminar y saliendo un poquito al planteo general que tuvo lugar el martes en el Parlamento, en la Comisión Permanente, ayer durante la tertulia de miércoles, cuando hablábamos justamente de su comparecencia en el Parlamento, el ex senador Isaac Alfie decía lo siguiente y le propongo escucharlo.
Desde mi punto de vista, acá lo que está pasando es algo bastante más grave y que se está incubando. Lo que se está incubando es que la sociedad ya está dispuesta a aceptar, y cada vez más está dispuesta a aceptar, medidas de represión que no son las medidas de represión razonables. Porque todo termina que esto se exacerba, y cuando se vaya a combatir, porque en algún momento se combate.
¿Pero en qué estás pensando? ¿En qué tipo de medidas?
No, excesos. O sea,
excesos de
la policía, la policía va a terminar en excesos. Necesariamente la policía termina en excesos aceptados de buen grado por la población, porque hay que escuchar lo que dice la gente para saber que eso va a terminar así, porque en todos lados del mundo terminó así, aceptando excesos.
Ministro, ¿cómo ve esto? ¿Qué piensa?
Yo creo que tiene razón el senador Alfie en el sentido de que la situación empuja eso, pero no tiene que terminar en exceso, sino tiene que terminar en el desarrollo de políticas que permitan evitarlo sin los excesos. A nosotros nos preocupa mucho todo esto porque se da en el momento en que está en marcha una profundísima reestructura de la policía que tiene que llevar a fortalecer los mecanismos de prevención policial. Nosotros en la comparecencia del otro día hablábamos de dos tipos de prevención: la prevención social del delito y la prevención policial del delito. La prevención social no le corresponde al Ministerio del Interior, le corresponde al conjunto del gobierno, es necesaria, pero tiene efectos 15 años después. La prevención policial es la que le corresponde al Ministerio del Interior, y la reestructura que se está haciendo es fortalecer el papel de las comisarías en el aspecto preventivo, que tengan un papel de información, de orden público, de atención al público, de policía comunitaria. Es decir, lo del viejo guardia civil que está con la gente se potencia. Esto genera problemas en la propia policía, porque la policía está acostumbrada a 60 años de funcionamiento y pone trabas a esto. Esas trabas se ven, ahí se han roto vehículos que no tenían por qué haberse roto, luego se expresa, no tenemos vehículos, eso se acerba a la gente presiona, y bueno, sucede lo que dice el senador Alfie en potencia. Hay que evitarlo, pero nos preocupa porque todo esto también es una forma de que se da, que lleva a evitar la reestructura, y si no hay reestructura, entonces sí, va en cualquier momento vamos a caer en situaciones muy complicadas.
Usted dice que hay palos en la rueda de la reestructura. Efectivamente, usted, por ejemplo, planteó el otro día que hay una minoría de la policía que está estropeando el esfuerzo colectivo. Por ejemplo, habló de la rotura de vehículos, de relojes biométricos que rigen el ingreso y la salida de los funcionarios porque no quieren ser controlados. Efectivamente, hay palos en la rueda. Efectivamente, hay un grupo que presiona para que esto no se lleve adelante. ¿Qué pasa con eso?
Yo cuando asumí el 2 de marzo del 2010, en el discurso en la Escuela de Policía, dije que nosotros íbamos a llevar adelante un proceso muy profundo y que ese proceso iba a despertar resistencias y que las resistencias iban a terminar en procesar hechos que llevaran a la renuncia del ministro. Y que nosotros no íbamos a renunciar, pero sí íbamos a trabajar en función de ese proceso. Bueno, ahora empezaron a aparecer esas cosas. El año pasado rompieron relojes biométricos. Hubo duras sanciones. Ahora han roto vehículos. ¿Y qué es lo que le molesta de la reestructura? En este caso le molesta algo. Nosotros el otro día explicamos a fondo, molestó a algunos legisladores de la oposición, la tecnología que estamos incorporando. Esa tecnología, el SISCOMBE y el sistema TETRA de comunicaciones, ambos tienen un sistema de georreferenciación. Hoy, el que está al frente del Comando Unificado y todos los que estén por debajo de él saben la ubicación de cada vehículo de la policía. Y bueno, muchas veces había excesos cuando se cargaba combustible, pero no solo excesos cuando se cargaba combustible, sino que los patrulleros no estaban donde debían estar. Eso se puede controlar. Hay gente que no quiere que se controle eso. Entonces lleva a esto, a que rompan vehículos, y todavía después le dicen a la gente, a los vecinos, no podemos intervenir porque no tenemos vehículos, haciendo enojar a los vecinos para que los vecinos reaccionen.
¿Cuántos vehículos fueron rotos en esta ocasión, en este episodio que usted menciona? ¿De cuántos vehículos estamos hablando?
Y yo no sé si andan entre más de 16 y entre 16 y 30. No solo los nuevos, a todos los que se le ha incorporado el sistema de georreferenciación. No a todos, a los rotos son los que tienen sistema de georreferenciación.
Pero hablamos de 16 a 30, hablamos de patrulleros de Montevideo. ¿Qué proporción se da con relación a la totalidad de los vehículos que tienen este sistema?
Y nosotros incorporamos 90 patrulleros a los 60 que había, o sea, son 150. No es una rotura que los saque definitivamente de circulación, hay que repararlos, y se van a reparar, están en reparación. Nosotros además hemos ido a un acuerdo con el centro de talleristas, el CAIMA, que era el organismo interno que reparaba los vehículos, y lo hemos disminuido mucho, y lo hemos dejado por urgencias, pero tenemos un acuerdo con el centro de talleristas para reparar rápidamente las roturas, y creemos que se van a reparar mucho más rápido que lo que se reparaban antes. Esto también es una modificación, ir a un acuerdo con el sector privado para la reparación. A muchos no les gusta. Estamos haciendo muchas cosas que no gustan y lleva justamente a la resistencia.
Para terminar, usted recordaba
lo que está pasando.
Usted recordaba lo que decía en su asunción: voy a tomar medidas que en algún momento van a implicar que me pidan la renuncia. ¿Eso ya ha ocurrido?
No, internamente no, pero externamente sí. El otro día el senador Solari lo planteó.
Sí, políticamente planteó, no está claro esto, que el Partido Colorado sobre todo está pidiendo su renuncia, eso está claro.
Claro,
la pregunta mía es si la resistencia de algún sector de la policía de algún modo lo está llevando a eso, a que renuncie a su cargo.
No, a mí no me lo piden, pero generan situaciones. Esto no internamente para nada. El equipo del ministerio, los mandos, los que fuimos a la convocatoria y varios mandos más, están comprometidos con la reestructura, tienen claro que si o se lleva adelante esta reestructura, que tiene, estamos ante una estructura que tiene 60 años, más 70 años, es de la década del 40 la estructura que tiene la policía, pensada para otra sociedad, otras condiciones, otro parque automotor, otra cantidad de población en Montevideo. No tiene nada que ver. Entonces no puede dar cuenta de lo que está pasando, o se reestructura o no puede dar cuenta de lo que está pasando. Pero hay gente que está cómoda con lo que vino haciendo durante mucho tiempo. Esto es humano, pasa en todos los órdenes de la vida, pasa en los trabajos. Cuando un trabajo se reestructura, hay gente que está a favor y gente que está en contra porque lo incomoda lo que se viene. Y todavía hay gente que además se beneficiaba con lo que hacía.
Lo que pasa es que mientras esto ocurre, esta pelea, esta pugna se da, hay 16 o 30 vehículos que por algún tiempo no están circulando como deberían y se comete de repente algún delito porque no se previene como corresponde.
Sí, pero eso no va a ser así permanentemente, porque vamos a tomar medidas con las roturas de los vehículos. Entonces, yo no creo que se siga repitiendo. Pasó, no sé cuánto va a pasar.
Ministro Eduardo Bonomi, ha sido muy amable. Gracias y nos reencontramos.
No, gracias a ustedes.